hablando de cultura y otras yerbas. Alejandro Michelena y una mirada comprometida sobre el arte, literatura, teatro, el pensamiento y todos los fenómenos de la cultura urbana. Hablando de cultura y otras yerbas.
Seguimos esta tarde en el Tungelé, dialogando con Rocío Durán Barba, poeta, gestora cultural, que ha trabajado muchísimo por la poesía latinoamericana desde Europa, desde París concretamente, que ya nos contó todo el proceso que llevó al movimiento Resistir, justamente, que reúne 100 países y reúne de cientos de poetas de Latinoamérica, justamente. Hablábamos también de este festival que se realizó en París, este segunda versión del festival Resistir en París, y la vinculación con la muestra tradicional de poesía francesa también en París. Y hubo, Rocío, la posibilidad de dialogar entre los que fueron del movimiento y crear, digamos, o planificar el Consejo de Resistir, por ejemplo, y objetivos hacia el futuro.
Así es, la verdad es que este encuentro fue muy dinámico y lleno de camaradería, de entusiasmo, un entusiasmo fantástico, lo cual nos llevó a reunirnos no solo para las actividades del festival mismo y para las lecturas poéticas y demás, sino permanentemente para estar juntos e intercambiar ideas y ver cuál sería las mejores vías para continuar adelante. Porque la verdad es que te cuento, Alejandro, que yo siempre he pensado que, bueno, doy este paso más y posiblemente aquí se acaba. Nunca he planificado que Resistir se convirtiera en lo que es, en este gran movimiento con estas perspectivas que tiene ahora. Cuando lancé hace un año el primer manifiesto poético, yo decía justamente, es un momento en que necesitamos la urgencia, teníamos la urgencia de decir quiénes somos, qué creemos, qué defendemos, la urgencia de formular una declaración de fe y de revelar nuestro legado poético y ético. Yo pensé que con esto, y haciendo una síntesis de todo lo que había sido el recorrido de Resistir, se terminaba más o menos esta gran etapa de Resistir. Lo que pasó es que el efecto fue exactamente el contrario. Después de ese festival se relanzó esto con un ánimo mucho mayor y como verdadero movimiento, y alrededor de, a través de este año, tú sabes cómo han funcionado todos los encuentros que se han ido dando con todos los países latinoamericanos, de modo que seguimos adelante. Y en este festival, como te decía, hubo mucho este ánimo de discutir y de seguir adelante. De modo que había muchas propuestas, muchas inquietudes. Se discutió mucho, por ejemplo, la idea de ver si convenía hacer el festival Resistir como un evento itinerante o hacer varios festivales Resistir en Latinoamérica. Todo esto nos llevó a más o menos, como si fuera natural, diría yo, a fijar un consejo para poder dar líneas más claras, ¿no? Para poder orientar más los proyectos hacia futuro. De modo que este consejo se nombró enseguida y está integrado por cuatro poetas, que son Tonilda Madera, que es la coordinadora del capítulo de República Dominicana, que además debo decir es uno de los países que se integraron con a Resistir con la última antología, pero es un capítulo fantástico. Tenemos además María Elena Blanco, que es la coordinadora del capítulo de Cuba. Tú sabes, imagínate Cuba, todo
de
lo que
Cuba,
ella tiene. Claro, porque tiene Cuba de la diáspora y Cuba, en fin. Luego está Estela Calay, que trabaja muy de cerca
Argentina,
con...
¿no?
Claro, Argentina, que trabaja muy de cerca con Bernardo Schiavetta. Además, trabaja también muy de cerca con Luis Calvo en esta radio, esta maravillosa radio que llevan adelante también en Argentina. Y luego está Mauricio Tolosa, que es uno de mis colaboradores felizmente presente, es el único que realmente está en París permanentemente por lo pronto. Él es chileno, poeta chileno. Él entró con la primera antología, me parece.
Bueno, ya está bueno que se haya creado, ¿no? Una instancia, un consejo para poder como coordinar o recibir todas las iniciativas y poder desarrollar, ¿no? Proyectos, ¿no?
Sí, siempre
ideas.
Es muy importante tener un espacio de apoyo, de reflexión, de orientación para los proyectos que futuros, ¿no?
No,
es
además
muy importante
colectivizarlo también, que haya un consejo, que haya la posibilidad de trabajar proyectos, ¿no? De coordinarlos, ¿no? Porque puede haber
así
muchas
es,
ideas, las ideas a veces se pierden cuando no hay dónde. No hay quien las organice, ¿no?
Sí, por un lado se pierden, por otro lado llega un momento en que es un poco difícil discutirlas. Porque cuando alguien empieza, por ejemplo, otra de las ideas fue esto de que por qué no se hacen, debido al eco y al impacto que tienen las antologías, por qué no se hacen antologías nacionales, ediciones nacionales. Entonces esto también se discutió mucho porque es simplemente muy difícil, porque guardar la calidad de las publicaciones, la colección Resistir es muy bien vista, ha sido muy elogiada. Entonces enseguida los consejeros dijeron no, lo único, una de las únicas cosas que no se podría es arriesgar que salgan ediciones sin la supervisión directa de lo que ha sido la colección Resistir.
No, es complicado.
Bueno, bien.
Es complicado eso, como bien decías, estoy de acuerdo con eso, con ese concepto de que es algo muy complicado, ¿no? Y lo que le da la unidad justamente es que haya una antología que abarquen, o ediciones que abarquen todo el continente, ¿no? Que lleguen desde cierta centralidad a todo el continente. Además, digamos a los oyentes que la antología Resistir tiene, por un lado, tiene una versión en papel, ¿no? Que circula en papel, y tiene una versión digital también, ¿no?
Así es.
Cada antología puede tenerse en su edición digital o también en su edición en papel, ¿no? Y las antologías tienen todas un perfil, y justamente lo que permite la antología, que abarca a todos los países que intervienen y a todos los poetas que intervienen de todos los países, permite que circule la poesía de toda Latinoamérica en toda Latinoamérica, digamos, por así decirlo, ¿no? Y más allá.
Sí, ¿no? Sí. Y luego hay un formato muy definido, la presentación de las antologías ha sido muy muy elogiado, ¿no?
No, que además se le da identidad, porque la
exacto,
tiene que tener una identidad, y estoy de acuerdo que con la mejor intención del mundo hacer antologías locales probablemente llevara a desvirtuar un poco mucho el proyecto, ¿no?
Exacto.
Además hay una calidad que digamos de la antología tú la supervisabas, y hay en cada país un coordinador, y bueno, hay de alguna forma funcionó siempre, todas estas antologías funcionaron como con un criterio de calidad unificado también, ¿no?
Exacto. Desde el principio todas son exactamente iguales, o sea, se ha guardado una uniformidad impresionante, diría yo,
y que
porque es mucho trabajo, entonces a mí mismo me impresiona.
No, pero eso es una virtud que no siempre se puede lograr, y se logra de esta forma, ¿no? El espíritu, además, que tiene que ver con el espíritu de unificación de Latinoamérica, de unidad cultural, en este caso.
Exacto, y es una presentación, es una carta latinoamericana a presentar en el mundo. Así que, y lo mismo pasa con el festival, verás, porque cuando se trató esto de discutir si es que se podrían hacer festivales itinerantes o festivales en Latinoamérica, en otros países, más o menos llegan a decir lo mismo. O sea, los dos festivales han sido un éxito tremendo en vista de guardar esta unidad, este discurso, esta presentación, en vista de que además entra lo que es arte, porque con la colección de libros de artistas tenemos eventos fantásticos que son este diálogo con el arte plástico y la poesía. Entonces, es muy difícil pensar que se pueda guardar este tipo de formato, digamos, para hacer festivales. Resistir, el festival Resistir no es un simple festival, no es una serie de poetas que se ponen juntos para presentar sus libros o leer poesía simplemente, ¿no? Hay un espíritu, hay una palabra, hay un mensaje, hay un lema, y nos movemos dentro de eso, ¿no?
Además, como decíamos hace un buen rato, o tú decías, y yo corroboraba que, bueno, no es caprichoso que el festival se centralice en un lugar y que ese lugar sea París, porque de alguna forma eso repercute, primero que surgió ahí la idea del movimiento y la idea de... y tú sos, Rocío, el alma mater de esto, ¿no? Pero además no es caprichoso, porque como decíamos, bueno, repercute lo que se pueda desarrollar en estos festivales desde París. Repercute en todo el continente, y no pasaría lo mismo con festivales descentralizados, diríamos, por así decirlo, en cada uno de los países. Repercutiría en una región pero no en otra, no repercute de la misma manera. Acá el mismo consejo que se formó está integrado por poetas de países muy diversos, ¿no? De zonas del continente muy diversas, ¿no? Del sur, del norte, de Caribe, como que eso solo se puede hacer por algo está, por algo se hace donde se hace, ¿no? Ahí está, y eso me parece que le da fecundidad y le da repercusión, sobre todo, ¿no? También.
Sí, yo pienso que realmente es importantísimo centralizar esto en París, ¿no? París siempre ha sido un laboratorio de encuentros, de influencias y diálogos, y ahorita el diálogo de Resistir se da aquí, no hay nada que hacer.
Bueno, y es bueno también rescatar, a mí me gustó ver fotos, por ejemplo, varios integrantes, incluyéndote, reunidos haciendo tertulia en la Closerie de Lila, por ejemplo, ¿no? O en otros cafés de París, ¿no?
Que tú conoces.
Sí, y que son lugares que tienen una tradición en ese sentido, donde iban escritores de todo el mundo, ¿no? Y artistas de todo el mundo que se reunían en esos cafés, ¿no? Por ejemplo, en esos cafés, en esos lugares, es bueno rescatar esos ambientes también, ¿no?
Sin duda, eso hace parte el encanto de hacer este encuentro en París, ¿no?
Que no sea, como bien decías también en algún momento, no hacerlo en lugares institucionales, no que no sea dentro de una institución académica, sino que sea en una feria, al aire libre, que sea en un café o en varios cafés, hasta incluso en un puente.
La verdad es que verás, con esta vez recorrimos una gran parte del país histórico, ¿no? Estuvimos al principio en Marge, que es un salón de aquellos, no precisamente tan conocido, diría yo, es un salón antiguísimo de 1860 que se usa todavía para banquetes, para ciertas reuniones, pero en donde hacer, por ejemplo, ahí un encuentro es simplemente mágico. Luego estuvimos en la Pont d'Eve, en estas arcadas de un convento del siglo XII, que es una cripta en realidad de una iglesia muy antigua, seguramente ligada a la iglesia Saint-Étienne, que también es un lugar completamente mágico. Allí todavía podrías pensar que están los fantasmas de otra época, y sobre todo podrías pensar que se pueden oír todavía discusiones y poemas de otra época.
Exacto. Y después, bueno, la modernidad también estuvo presente, bueno, los cafés, como decíamos, que tienen que ver con la tradición.
Claro, luego también visitamos la Gran Biblioteca Nacional de Francia, pero la antigua, la verdaderamente antigua. Pasamos por el Instituto de Francia, o sea, esto es tan solemne, en donde está la Academia Francesa, justamente. Luego pasamos por Palais Royal, con todo este lugar que es tan lleno de historia francesa y de la vida de París mismo, ¿no? Con estas columnas tan, a mí me parecen tan decidoras hoy en día, porque estas esculturas que tiene el Palais Royal, con estas columnas que están cortadas, fragmentadas, hacen tanto pensar en lo que es el mundo de hoy, ¿no? Mientras la gente alrededor pasa indiferente o se sienta a comer un sándwich, no piensan en lo que significa esta vista de una serie de columnas fragmentadas que salen de ninguna parte y que van a ninguna parte.
No, reivindicar la historia también, ¿no? La historia de
exacto.
Y después, bueno, anduvieron también por el Pont des Arts, ¿no?
Claro, pues hasta no estuvimos frente al puente nuevo, al Pont Neuf, el puente nuevo, que es el más antiguo, de París, sí. Y además es el puente, Alejandro, donde está ahorita esta famosa obra de este artista J.R., que ha hecho esta caverna imaginaria.
Ah, sí.
Entonces estuvimos justamente en frente a este puente y a la obra que estaba ya terminada o terminándose esos días. Estuvimos ahí para hacer una lectura, además, en el aire libre del Sena, que fue una lectura a los árboles, a la naturaleza parisiense y a la naturaleza, en fin, esta naturaleza que se ha convertido hoy en día en una protagonista, ¿no? Dejado de ser una decoración para convertirse en un sujeto de preocupación y de diálogo con la poesía.
No, era un momento en el cual la naturaleza está como en peligro, ¿no? Digamos, en el planeta Tierra en general, ¿no?
Exacto, por eso te decía, se ha convertido ahora en una protagonista, ¿no?
Claro.
Esta fue una...
Ya no es un escenario como era en el siglo XIX, ¿no? No es simplemente una escenografía, es algo mucho más importante, ¿no? Y dramático, ¿no? Y es bueno cantarle a la naturaleza también, pero bueno, todo formidable. Se viene, hay para el futuro inmediato, hay planes concretos, ¿no?
Así es. Seguimos adelante.
Hay una antología en ciernes, ¿no? Que se está proyectando para este año.
La verdad es que sí, en la última reunión con los colaboradores de Resistir, justamente les dejé saber esto de que posiblemente lanzamos una nueva antología. Quería sobre todo plantear un poco la idea para ver cuál era la reacción, porque a veces tienes estos comentarios como, bueno, 600 poetas, 5 antologías, como que tal vez sería bueno más bien quedarse con eso. Un poco había esa idea el año anterior, para que el movimiento funcione más a fondo. Pero en realidad no, porque el movimiento justamente funciona por nuevas voces, por la época que vivimos, y la época que vivimos es llena de confusión, llena de dinámicas diversas que necesitan más bien nuevas voces, pienso yo. Entonces, es lo que yo les planteé, la gran posibilidad de hacer, llamar a una nueva antología en la que personalmente pienso que es muy importante incluir un gran capítulo francófono. Esto es un capítulo dedicado a poetas franceses, a poetas, otro dedicado a poetas belgas y otro a poetas suizos. En esta ocasión, esta vez tuvimos la gran suerte de que una de las poetas que entró al movimiento Resistir a través de una obra de arte y su poesía es belga. Y entonces con ella pienso yo que es fantástica, es una fantástica ocasión para lanzar un capítulo belga importante.
No, me parece muy bien, muy buena iniciativa. Bueno, esto es lo que se viene, y por acá vamos cerrando la nota, Rocío, porque ya me están indicando que termina el tiempo, ¿no? Es una... La idea de esta nota contigo, era de esta entrevista, era poner al tanto a toda nuestra audiencia de este movimiento Resistir, que algunos lo conocen, otros no, para que se proyecte, por lo menos a donde llega la audiencia, de nuestra audiencia que llega a todo el país, a todo el Uruguay y a países vecinos, y también a través de la web. Se proyecta más allá, ¿no? Te agradezco mucho la posibilidad de entrevistarte.
Gracias a ti, Alejandro, por el eco que nos das, muchas gracias.
Y la seguimos, porque yo también pongo mi cuota aparte a este trabajo, un granito de arena, digamos, por lo menos, ¿no?
Sí, sí, cómo no, un bello grano de arena, por favor.
Bueno, te mando un abrazo y ya va.
Y seguimos adelante, porque tú eres el coordinador del capítulo Uruguay, no lo olvides.
No lo olvido. Seguimos adelante. Un abrazo grande, Rocío.
Un abrazo a ti y a todos los radioescuchas.
Ya volvemos con el Tungelé.
Ingresa a tu portal mediospublicos.uy. Música de dos orillas, más de 50 años en las radios públicas, con profundas raíces en la cultura popular, el estudio y la difusión del tango. Conduce Elvio López, de lunes a viernes de 7 a 8. En Radio Cultura. Escucha Radio Cultura 1290 AM y mediospublicos.uy. Radio Cultura.
Hablando de cultura y otras hierbas. Alejandro Michelena y una mirada comprometida sobre el arte, literatura, teatro, el pensamiento y todos los fenómenos de la cultura urbana. Hablando de cultura y otras hierbas.
Bueno, muy bien, Alejandro, anduviste recordando viejos tiempos en París. Siempre, sí, sí. Siempre es bueno darse una vueltita por ahí, ¿no?
Claro, ahora lo digo, hay que buscar
A veces por unos cuantos días, por alguna actividad, o aunque sea de pasada, ¿no? Pero siempre, aunque sea un día, dos, ¿no? Si vas para otro lado,
como fuiste vos,
¿no? Siempre hay que recalar un poco ahí, ¿no?
No, y hoy recalamos de esta forma, a través de letra,
como ya, está bien, ¿no? Sí.
Con alguien que está trabajando culturalmente en París, y con la cual tenemos una buena relación intelectual y literaria. Y hablando de París, bueno,
¿qué pasó?
O a partir de París, o París nos sirve como de pretexto para pasar a un homenaje que es anual, que aparte de San Juan está San Gardel.
Sí.
Este, San Gardel, el día de Gardel, que es cuando se conmemora el accidente de Medellín, ¿no? Y bueno, un día ritual en donde, en la época en que el cine funcionaba, que había cines, digo, en la época en que había cines, en el Río de la Plata por lo menos, y en otros lugares también, había cines que proyectaban solo películas de las películas de Gardel, ¿no? Eran continuados de películas de Gardel. Eso ya no pasa, pero sí la televisión y por otros medios se puede ver. Y Gardel, bueno, Gardel y el tango estuvieron en París. Hoy hablábamos en la otra nota de la proyección de la intelectual latinoamericana y literaria desde París, pero también el tango, de alguna forma, el pasaje, los distintos pasajes, ¿no? Aquel primer tango de Sarola, bueno, en París, después Canaro y Gardel, Canaro con su orquesta y Gardel con su voz, proyectaron el tango a nivel universal desde París. Como que fue en una época, digo, yo no sé si en esta época sería lo mismo, pero en cuanto a la música, pero sí en esa época era así. Y
¿Desde dónde tuvo más expansión? ¿Desde París o de Nueva York? Porque en Nueva York se mandó unas tremendas películas, ¿no? Hollywood. Uno mira las películas ahora y para ver la producción no eran grandes películas, pero bueno, el momento.
Hubo dos repercusiones. La repercusión musical, creo que fue. De Gardel dentro del contexto del tango, porque ya había habido tangueros que habían ido a París, ya el tango estaba instalado, se bailaba en París. Cuando fue Gardel después a cantar, y fue Canaro también a tocar, ¿no? Y otros, yo creo que el tango tuvo un momento de esplendor en ese París de los años 20, que ayudó a universalizarlo. Creo que fue el primer movimiento de universalidad del tango. Y es verdad lo que vos decís, las películas después en Hollywood, o en Nueva York, mejor dicho, como que le dieron la imagen, ¿no? Esa imagen quedó plasmado Gardel en esas películas.
Totalmente.
Y porque después están aquellos como pequeños videos que...
Sí, pero
que anteriores, que no es lo mismo. La imagen de Gardel quedó plasmada, y Gardel cantando una imagen quedó plasmado en todas esas
películas. Porque eran películas musicales, entonces por películas se mandaba unas cuantas canciones. Claro, son los registros que hoy pasarían por los audiovisuales de YouTube,
Exacto, y por ahí conocimos la imagen de Gardel cantando, y también buenas buenos audios, porque las películas tenían buenos audios, claro. Eran buenas técnicamente muy buenos, y de alguna forma eso fue importante para el tango, ¿no? Y el tango, saltamos de París a Montevideo, y la pregunta a partir de, bueno, de que ahora mucha gente va a hablar de, o va a tener en cuenta, o va a recordar a Gardel, o va a escuchar los tangos de Gardel acá en Montevideo, el problema, digamos, o la recurrencia de siempre, como que Montevideo, en esa puja entre dos puertos, ¿no?
¿Sí?
entre Montevideo y Buenos Aires, siempre daría la impresión, a mí por lo menos me da la impresión de que Montevideo siempre va un poco atrás, en cuanto al tango, ¿no? Hay toda una historia en eso, ¿no? Creo que parte de la historia es que Buenos Aires nunca dejó al tango. Por más que hay analistas que dicen que, bueno, hubo en los años 60, como también acá una bajada del interés,
sí, claro,
para el tango. Pero el tango siempre existió. En mi experiencia personal, la primera vez que fui a Buenos Aires,
vos bailabas muy bien. No había milonga que se te resistiera.
Pero un bailarín de eso.
Ahí viene Michelena, decía.
Pero
las muchachas se peleaban, podía bailar con Alejandro.
Pero la experiencia de la primera vez, porque yo, principio de los 70, que fue la primerísima vez que fui a Buenos Aires, no conocía Buenos Aires, fuimos con un amigo a Buenos Aires a conocer. Este amigo conocía Buenos Aires, pero yo no conocía, no tenía idea, ¿no? Y lo que me llamó la atención, algo, y que fue una experiencia personal, pero puede ser proyectable, ¿no? Que el sonido de la ciudad, yo venía de Montevideo, donde el sonido de la ciudad no era el tango. En los años 70 ya no era el tango. El tango lo escuchaban los tíos, viste, viejos, en Radio Clarín o en Radio Artigas, y se escuchaba en algunos lugares. Había lugares del tango que se escuchaba, pero no era sonido de la ciudad. Ahí en Buenos Aires, bajamos de primera vez en Buenos Aires, al caminar, era Bacó de la Carrera, al caminar por ahí, por La Boca, empezamos a oír tangos saliendo,
claro,
en el taxi que nos llevó al hotel, el taxi iba escuchando el tango. Después, caminando por Buenos Aires, escuchabas tango desde una casa, ponerle un apartamento, desde un comercio, ¿no?
Y por ahí pasabas por una plaza y había una orquesta.
Exacto. Claro. Como que mientras Montevideo como que se desvinculó del tango durante un buen tiempo, o el Uruguay, ¿no? Buenos Aires y la Argentina siguieron, mantuvieron esa, y eso permitió que en esta ya en el nuevo milenio en los años 90 más bien, cuando empezó la moda de bailar tango en el mundo, ¿no?, a través de películas y demás, ¿no?, y cuando empezó a venir gringos a Buenos Aires, al Río de la Plata, Buenos Aires ya estaba preparada, más allá de lo turístico, hay algo genuino. Toda la gente que vino del norte a aprender tango, a bailar tango, vino a una ciudad que tenía una relación con el tango, que no había perdido una relación con el tango, donde había orquestas de tango, donde había milongas. Acá llegó, desaparecieron los lugares para bailar tango en algún momento. Ahora hay algunos, pero desaparecieron. Y tampoco había. Claro, después hubo un movimiento donde surgieron intérpretes de tango nuevos, jóvenes, jóvenes voces, ¿no? Y surgieron grupos de tango, pero no como en Argentina. Argentina llegó a ver por el 2000 y algo, decenas y decenas de grupos, algunos buenos, no, otros no tan buenos, grupos juveniles que tocaban, jóvenes de 20 años tocando el bandoneón, ¿viste? No se perdió, hubo quienes enseñan el bandoneón, se perdió
Y está el cierto auge de Piazzolla también, ¿no? Discutido al principio y todo, pero bueno, final.
Y Piazzolla le dio la música. Yo creo que en aquel tiempo, cuando yo contaba la historia de cuando yo fui, era el tango más clásico. Pero ahora el sonido de la ciudad de Buenos Aires es Piazzolla.
Es muy Piazzolla.
Es Piazzolla, el sonido de la ciudad es Piazzolla. Toda esta chátara, digamos, para pensar si no se podría, si hicieron intentos desde la intendencia en algún momento de coordinar a toda la gente que estuviera en el tema del tango, desde comentaristas de tango a grupos orquestales que hubiera acá, a milongas, bueno, a referentes del tango, que se juntaran y coordinar una puesta al día de Montevideo como lugar de tango, que de alguna forma se empezó a intentar y se logró algo allá por los 90, cuando Montevideo fue ciudad latinoamericana o algo así, capital, que la orquesta, incluso la orquesta con Federico García Vigil. Bueno,
aparecieron organizaciones señeras, ¿no? Ya tiene muchos años, como Joven Tango, por ejemplo.
Claro, Joven Tango, ahí apareció, ¿viste? Apareció Joven Tango por un lado como un núcleo de estudio y de formación de tango más en profundidad. Por otro lado, hasta la orquesta sinfónica integró el tango, con aquellos espectáculos de tango, con la orquesta como funcionando como una orquesta tanguera, que eso le dio, como que renovó y le dio un auge grande allá por la segunda mitad de los 90, ¿no? Coincidió con la época de Arana como intendente, ¿no? Y coincidió con la época de Arana, que era un gran bailador de tango que iba a bailar con las veteranas allá en la peatonal, cuando la primera peatonal, que fue la Sarandí, las primeras cuadras, se hicieron algunos eventos allí, los sábados se hacían, y Arana iba siendo intendente a bailar con las veteranas allí, en unas milongas que se habían armado, callejeras en plena peatonal. Entonces, bueno, creo que él mismo propició ese apoyo de la intendencia a esa movida de tango, que coincidió con el comienzo de la gran movida en Buenos Aires, ¿no? Lo que pasa es que después se frenó acá. Después, más adelante, ya por el 2010, ponele, que la intendencia intentó hacer esa coordinación, que la intendencia y no sé si el Ministerio de Cultura también picó algo ahí del el área cultural del Ministerio, pero no mucho. Fue en realidad la intendencia, desde la cultura de la intendencia, que trataron de hacer esa coordinación. No sé en qué quedó, porque se hizo algo, pero quedó cuando se hacía aquella movida anual de Boriches en agosto, ¿no? Había bastantes dentro de los espectáculos sobre los artistas que iban a, siempre había algún tanguero, algún alguien vinculado al tango, junto con canto popular y con otros ritmos, ¿no? Había dentro de la diversidad, pero eso volvió, yo no sé en qué va, cuál es el fenómeno, ¿no? había que analizarlo sociológicamente, y como que no se continuó esa no hubo una continuidad cultural vinculada al tango a partir de cada uno de esos momentos de cierto auge, ¿no?
Lo que volvió fue mucha milonga ahí en la Plaza del Entrevero, frente a la Cita Rosa, al aire libre.
Claro,
milongas volvieron, sí.
Hay varias milongas que están como institucionalizadas, esa de la Plaza de los Bomberos, de la Plaza de Entrevero, ¿no? Y también se crearon, vamos, en honor a la verdad, surgieron, Joven Tango, ahora con su nueva sede, tiene un lujo de milonga. Tiene un salón que no tenía allá cuando estaba en el mercado, tenía un espacio que no era muy grande. Ahora tiene un salón enorme, hay una milonga que está funcionando todo el año, con diferentes enfoques desde el tango. Eso es muy bueno, y hay milongas, hay, para lo que es Montevideo, se han creado varias milongas, pero yo creo que tendría que haber un esfuerzo con el apoyo del Ministerio de Cultura, con el apoyo de la cultura de la intendencia, para volver a potenciar el tango en Montevideo mucho más, ¿no? Junto con el candombe, por supuesto, que son nuestros sonidos. Y por acá vamos cerrando con esta historia tanguera, a partir de toda esta asociación de ideas que hicimos con París y con el tango. Bueno, nos vemos la próxima.
Ya volvemos con el Tungelé.